Hola Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? A los tiempos que nos vemos.
Tanto tiempo que no nos vemos.
Así es.
Bien, bien, bien. Feliz fin de año, feliz 2022.
Igualmente para ti, que sea todo lleno de éxitos, triunfos, logros, paz, armonía.
Muy bien, igualmente para vos.
Gracias, gracias.
¿Cómo has estado? ¿Cómo vas con tus conversaciones?
Bueno, ya tengo la primera entrega para enviártelas. Si recuerdas que habíamos quedado,
Bien.
para que, yo creo que en esta semana
Perfecto. Te estoy
ya tengo.
anotando ahí mi mail.
Sí, por favor. Sí, para copiar. Y digamos, la entrega lo mando a la escuela o te mando directamente a ti.
No, a la escuela, por favor.
Ah, ya.
No, es esto solamente si necesitas ayuda externa,
Ah, ya, perfecto.
coaching.
Ya,
¿Sí?
correcto. Sí,
Bueno, ahí
porque
está
es un.
entrando Paula. Sí, hubo así como una, dejé de dar las tutorías. Apenas ayer me mandaron un grupo y tuve una
Ajá.
tutoría, pero
Ah,
me
ya,
parece que
sí.
se les ha complicado bastante armar los equipos y
Sí,
ese.
ajá, sí. Es una tónica
Bien.
casi generalizada esa. Ah, pero como yo ya había decidido ir solo.
Sí, claro. No te escucho, Jorge. Hola. Hola, Paula.
Esta situación.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Paula? Feliz 2022.
Gracias, igualmente. Bien, todo bien por trabajar, así que conectándome un ratito
Bien.
antes de que lleguen.
Bien. Vamos a esperar, si les parece, unos minutitos más, a ver si se conectan más alumnos y empezamos.
Sí,
¿Sí?
claro.
Bueno.
Está bien.
Acá voy a apagar mi cámara para no gastar tanta internet. Ah, eso sí les quiero avisar, estoy un poco mal de la señal, ¿sí? Así es que si por ahí se congela, me esperan unos segunditos que luego se vuelve a conectar. Bueno, vamos a dar inicio al taller, ¿ok? Somos tres alumnos, conmigo cuatro, así es que vamos a empezar. Si ustedes quieren permanecer con la cámara cerrada y si tienen alguna duda, alzan la mano o prenden la cámara, no hay problema. Sí, les voy a pedir que en algún momento cada uno participe con alguna experiencia personal sobre lo que vamos a hablar ahora. Y sobre todo, bueno, prestar atención a algunas. Voy a pasar un video ahora en un momentito. Prestar atención a las palabras que se dicen en el video. Bueno, el taller de hoy se llama Eliminar creencias limitantes o limitadoras y generar creencias posibilitadoras. Este tema tiene que ver con las clases que ustedes están haciendo en coaching en la primera etapa. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer va a ser ver un poquito de teoría y sobre todo práctica. Práctica desde el lenguaje y desde la emoción. Y la idea del taller, si bien tiene cuestiones teóricas, es identificar dónde están nuestras creencias limitadoras, ¿sí? Bueno, para empezar, les cuento, voy a poner un extracto de la película Encanto, no sé si alguno de ustedes ya la vio, es de Disney, Pixar, para chicos, pero bueno, también es para, las películas de Disney siempre tienen como multifamilia, ¿no? Para chicos y para grandes. Vamos a ver un pequeño extracto de la película, no es spoiler por si alguien no la ha visto, pero sí detectar el diálogo entre los personajes, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir el power y vamos a compartir el video. Acá puse compartir sonido. Así que espero que si hay algo que no se escuche, el audio, cualquier cosa, me dicen.
Mira, todo está. Vamos a salvar el milagro, la magia.
¿Qué está pasando?
Abuela, tranquila, todo está. Vamos a salvar el milagro, la magia.
¿Pero de qué estás hablando? Mira nuestro hogar, mira a tu hermana.
Pero es que Isabela no se sentía feliz.
Claro que no está feliz. Arruinaste su propuesta.
No, es que yo debí arruinar su propuesta y luego hicimos todo esto. Oh. Y la vela brilló más fuerte y las grietas. Mírame. Y por eso me vi en la visión. Debo salvar el milagro.
Tienes que parar ya, Mirabel. Las grietas iniciaron contigo. Bruno se fue por culpa tuya. Luisa se queda sin poderes. Isabela está fuera de control por culpa tuya. No sé por qué tú no recibiste un don, pero esa no es una excusa para que sigas dañando a esta familia.
Nunca voy a ser suficientemente buena para ti, ¿verdad? No importa qué tanto intente serlo. No importa qué tanto lo intente cualquiera de nosotros. Luisa nunca será tan fuerte como deseas. Isabela no será tan perfecta como deseas. Bruno dejó esta familia porque tú solo veías lo peor en él.
A Bruno nunca le importó esta familia.
Él ama a esta familia. Yo amo a esta familia. Todos amamos a la familia. Tú eres a la que no le importa. Tú eres la que derrumba nuestro hogar.
¡Nunca te atrevas!
El milagro agoniza por culpa tuya.
Bien. Ay. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón. Bueno, si ustedes pudieron escuchar el diálogo entre la chica y la abuela, me voy a lanzar ya con los conceptos. ¿Qué son las creencias limitadoras? Las creencias limitadoras son un conjunto de ideas, de conceptos, de modelos mentales que consideramos como verdaderos, como verdaderos y sobre todo como limitantes en nuestra vida. Las creencias limitadoras tienen un origen racional, sin embargo, vienen de conceptos que fuimos incorporando desde nuestra historia, ¿sí? Aquellos conceptos pueden ser la educación que recibimos de nuestros padres o de nuestros ancestros o de nuestros abuelos, que se fueron transmitiendo generación tras generación, y otras creencias limitadoras las vamos adoptando desde nuestro contacto con la sociedad, desde los medios de comunicación, desde las instituciones educativas, desde la religión que profesamos, y desde nuestras experiencias, que a veces no son positivas, y las tomamos como verdaderas en nuestra vida. Estas pueden ser subjetivas, es decir, vienen desde nuestro propio observador, desde nuestra visión de nosotros mismos y de nuestra vida. Nuestra familia, al ser el único o primer observador referente que tenemos acerca de nosotros mismos, es la primera raíz de donde vienen esas creencias limitadoras. Ayelen, vos me imagino que no estás pudiendo conectarte, así que bueno, no importa, yo te doy la admisión cada vez que te salgas y si no, luego miras la clase grabada, ¿sí? Bueno, a raíz de las creencias limitadoras también existen las creencias posibilitadoras. ¿Sí? Es decir, hay algunas creencias que lo que pasa es que nos limitan en realizar nuestros objetivos, se convierten en obstáculos para lograr eso que queremos. Y las creencias posibilitadoras son aquellas que también adquirimos desde la infancia, pero que lo que nos ayudan es a lograr, a hacer las cosas que nos gusta o a emprender desde donde nosotros nos interese. ¿Sí? Esa sería la división entre creencias posibilitadoras y creencias limitadoras. El entorno familiar, entonces, convengamos que es súper importante para tomarlo en cuenta, tanto para que en este momento los ejercicios que realicemos o las reflexiones que ustedes vayan haciendo, hasta la herencia que nosotros podríamos dejar en nuestros hijos. Es decir, fijarnos el lenguaje que tenemos con ellos como para que esas creencias limitantes se conviertan en posibilitadoras desde niños y poderlos ayudar a ser mejores personas. ¿Cuáles serían esas creencias? Bueno, a mí, al momento de trabajar el PowerPoint, se me ocurrieron estas, pero a medida que voy trabajando el power, también se me van ocurriendo otras que vienen desde lo más cotidiano, desde nuestra vida. Unas pueden ser con referente al trabajo, no voy a encontrar el trabajo con tanta búsqueda o con tanta competencia, es imposible encontrar trabajo hoy en día, porque está la situación económica, porque en vez de estar contratando están echando gente, no me merezco el reconocimiento tanto laboral como personal, no voy a conseguir pareja, ¿sí? Estas creencias, estos diálogos que nos decimos a nosotros mismos, si alguien lo cree, se lo incorpora, ¿sí? Se convierte en un hábito donde constantemente, hasta de manera inconsciente, lo vamos diciendo. Si uno cambia esta creencia, este diálogo interno que tenemos, la creencia se rompe y podemos crear ideas posibilitadoras. Nietzsche decía que toda idea es siempre dicha por alguien o por algo, y al emitirla refleja quiénes somos. Entonces imagínense cuando nosotros hablamos en el día a día de las cosas que no nos salen, las cosas que no podemos, las cosas que no nos tocaron, siempre tengo mala suerte, siempre me golpeo, soy torpe. Bueno, ahí hay creencias limitadoras. ¿Por qué son tan importantes y por qué me pareció fundamental hacer este taller en esta parte del año, en el inicio? Bueno, para que trabajemos, porque las creencias limitadoras son un elemento fundamental para condicionarnos en lo que podemos y no podemos hacer. También a la hora de trabajar como coach, estas creencias están en el lenguaje del coachee y es importante que las detectemos porque de ahí vamos a desfundamentar esos juicios, porque las creencias también son juicios, ¿sí? Las creencias vienen desde nuestro propio observador, tanto lo que vemos de nosotros mismos como de lo que vemos del exterior. Podemos determinar mediante una creencia limitadora cosas o incorporarlas a lo largo de nuestra historia e irlas cargando y vivir y tomar decisiones conforme a esas creencias limitadoras, ¿sí? Es decir, si yo digo no puedo, voy a tomar decisiones en base a posibilidades cortas, posibilidades que voy dejando a lo largo del camino, cuando procrastino, cuando pateo las cosas para después, cuando cambio de una actividad a otra, ¿sí? Ahí están las creencias limitadoras y habría que chequear qué nos pasa, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, para reelaborar el diálogo. Cambiar nuestras creencias significa en gran medida nuestra experiencia en el mundo. En este sentido, probablemente me fue mal en algunas cosas o probablemente no cumplí con las expectativas de papá, de mamá, de la sociedad, de la cultura, ¿sí? Pero se puede modificar. La idea es pensar que podemos modificar esas creencias, que no son estáticas y que a lo largo de nuestra historia, conforme nosotros vayamos teniendo más experiencia en algunas limitaciones, más herramientas para transformar esas limitaciones o lo que nosotros vemos como limitaciones, las podamos transformar, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias o los resultados de poseer o de trabajar desde la limitación, desde la imposibilidad? Por un lado, desesperanza, ¿sí? Esperamos que nunca van a suceder las cosas o que suceden, no van a suceder como nosotros esperábamos que sucedieran y entonces cerramos la puerta, decimos ya no existe posibilidad alguna, ya no existe posibilidad alguna de que a determinada edad yo pueda estudiar, a determinada edad yo pueda cambiar de trabajo, yo pueda cambiar de profesión, a determinada edad ya no pueda, por ejemplo, bajar más de peso o ser más atractiva, ¿sí? Otra de las sensaciones cuando tenemos creencias limitadoras es no soy lo suficiente. Y esta creencia es súper fuerte, súper poderosa. ¿Por qué? Porque nos vamos limitando y vamos también trabajando o no trabajando en la autoestima. Acá, en esta sensación de no valer lo suficiente, trabaja la autoestima, ¿sí? Entonces, ¿para qué molestarme? ¿Para qué intentarlo si antes lo he intentado y no he podido? Entonces, cuando mi autoestima se ve herida o lastimada con este tipo de ideas, yo me lo creo y trabajo y vivo en función y me percibo a mí misma en función de estas ideas. Y otro resultado también importante es la impotencia. Y es decir, no puedo o puedo, pero no me salen determinadas cosas, ¿sí? Entonces, ahí están los resultados de vivir en creencias limitadoras. Busquemos palabras y los invito a que busquemos en nuestro diálogo cotidiano, ¿qué creencias nos vienen surgiendo? Yo acá puse tipo disparadores. Por ejemplo, debo adelgazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creencia limitadora es que si no adelgazo, no soy atractiva o no estoy sana. Tengo que matarme trabajando, ¿sí? Tenemos la creencia, y esto es a nivel social, de que el que no se esfuerza no está trabajando, de que trabajar significa matarte, en vez de disfrutar el trabajo que estás realizando, significa sacrificarte, matarte, salir tarde, sufrirla, cansarte, si no, no es trabajo, ¿sí? Por eso muchas veces, ¿qué hacemos? Preferimos quedarnos una hora más en el trabajo a salir en hora y que el resto nos mire mal, nuestro jefe no le guste mucho. Es una creencia limitadora pensar que trabajar más horas te va a dar más dinero o te va a dar más reconocimiento. Nunca voy a poder tener novio, novia, pareja, ¿sí? ¿Por qué? También hay otra de todos son iguales o todas son iguales, o a mí siempre me tocan parejas malas, o yo me pongo en el lugar donde las parejas malas me tocan. Esto lo pensamos, se los aseguro, muy frecuentemente, sobre todo las chicas, las adolescentes que están en la necesidad o en la búsqueda de el novio, y por sentirse que tal vez no son lo suficientemente atractivas, entonces piensan que el novio no es. O personas adultas que a lo largo de varios fracasos amorosos en su vida piensan que no lo van a conseguir. Jamás voy a poder viajar, ser gerente, cocinar, ¿no? O sea, viajar, si se devalúa el dólar, ¿cómo voy a viajar? Si no tengo auto, ¿cómo voy a viajar? Si no sé manejar o me da miedo manejar, ¿cómo voy a viajar? Otras que también se me ocurre que son poderosas es nadie me quiere, nadie me quiso de chica, mis papás no me quisieron o mis abuelos no me quisieron. No tengo dinero, ¿sí? La creencia limitadora del dinero es muy frecuente. Las palabras que usamos en el día a día para decir que no tenemos dinero o que somos pobres o que nunca nos va a ir bien económicamente es muy poderosa y la decimos frecuentemente. No soy bella o no soy atractivo. Hay que esforzarse para ganar el dinero. Hay que ahorrar. Hay que ser tacaño. O bien la gente que tiene dinero es mala, es avara. ¿Sí? El dinero no está bueno. ¿Por qué? Porque desde, por ejemplo, desde la cultura, desde la religión, el que tiene dinero es malo. Tener dinero te lleva a la avaricia, a no contemplar la pobreza, en fin. No soy capaz desde manejar el auto hasta, no sé, las matemáticas, carreras con números o carreras con demasiada literatura, demasiada lo artístico. Una que generalmente decimos es sí, pero no me alcanza, sí, pero no puedo. Por un lado le damos el sí, pero cuando decimos pero, bajamos la creencia, ¿sí? Esto desde la PNL, que leí un poco de PNL para hacer el taller, nos sucede frecuentemente. O sea, sí quiero irme de viaje, pero no me alcanza. O sí quiero comprarme el auto, pero no sé manejar. O sí quiero viajar a Córdoba, pero no puedo ir sola, necesito ir con alguien. Creencias, entonces, ¿cuál sería este círculo de creencias? Bueno, paso uno, nos viene una idea que la consideramos como cierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro modelo mental y nuestra visión de la realidad se reduce. Entonces, yo firmemente creo que es cierta. Ejemplo de estas creencias que también creemos como ciertas, aparte de estas, socialmente. La mujer no puede trabajar, se debe de quedar en casa. Usar minifalda está mal. Una mujer no puede llegar a ser gerente. Las mujeres ganamos menos que los hombres, ¿sí? O bien, las mujeres son para quedarse en casa, las mujeres son alocadas y toda la serie de ideas que se tienen acerca de las mujeres por parte de los hombres. Son demasiado charletas, no se callan, todo lo dicen, lloran, ¿no? Actuación. Actuamos en función de esas creencias. Esas creencias muchas veces son inconscientes y tomamos decisiones o actuamos en función a esa creencia. Los resultados que obtenemos a veces son acordes a lo que queremos porque quizás tampoco le damos mucha expectativa, pero algunas veces esos resultados nos llevan a tener acciones que no funcionan y resultados pobres o poco potenciadores, digámoslo así, ¿sí? Por ejemplo, me esfuerzo mucho para conseguir el puesto de gerente y al minuto antes de tomar esa decisión, algo pasa y me quedo sin el puesto, ¿sí? Entonces, mis acciones y mis pensamientos están acordes a esas creencias. Acá hay un punto importante, se refuerza la creencia y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si algo me pasa mal, vuelvo a reforzar la creencia. Claro, yo ya sabía, tengo mala suerte, nunca lo bueno es para mí. Entonces, tomar en cuenta este gráfico que demuestra cómo funciona la creencia limitadora en nuestro cerebro. Ahora, acá voy a hacer un parate, voy a parar un poco la pantalla. Quedaron únicamente Jorge y Paula en la clase, así que le voy a pedir a Jorge si te puedes poner en cámara o si no te puedes poner en cámara, únicamente por el micrófono, contarnos o compartirnos las que tú quieras. Este video no va a subir a YouTube, así es que podemos trabajar en confianza. ¿Cuáles, aparte de las que yo leí, se te dispararon como creencias limitadoras en tu vida?
Bueno, sí, digamos, la mayor parte que tú anunciaste se reflejaban en mí. Pero sí, como creencia limitante heredada, se puede decir, ¿no? Heredada que viene en...
De familia.
De familiares. Es una situación en que tienes que trabajarte, tienes que esforzarte para tener, tienes que hacer esto para tener, tienes que... ser, digamos, el triunfador, tienes que ser el mejor, etcétera, ¿no?
Entonces, bien.
De pronto, digamos, uno en la vida va, digamos, sobre esos parámetros, y a pesar de que es, digamos, una idea impuesta, resulta que en la vida diaria estás con esos pensamientos y como que te restringes un tanto de manifestar algo o hacer algo.
No se te escucha mucho el micrófono, Jorge.
Ya. Decía que a pesar de que son ideas que ha venido de familia, siempre es como una imposición, una autoimposición, y esa autoimposición es como que no eres libre totalmente, y eso sí causa, digamos, una situación de pensamientos limitantes. Porque si es que uno tiene pensamiento fluido y con la certeza de que eso, digamos, va a llegar, no estaría presionado con esas imposiciones o reglas impuestas familiares o de ejemplo o de comparaciones que suscitan.
Claro.
Yo pienso, digamos, que eso es una forma de limitarse, ¿no? Porque uno no fluye mientras no vaya en comparación con otra persona.
Claro. Esto es súper importante y qué bueno que lo sacaste a colación. Las creencias limitadoras muchas veces se dan en las familias cuando se compara con el otro, ya sea con el hermano, con la hermana, con el abuelo, con el tío. Si ustedes se fijan, muchas veces las familias muy estructuradas es, hay que ser médico como tu abuelo y como el papá, o el hermano, o el bisabuelo. Familia de médicos. Eso por un lado. Pero también algo que nos suele ocurrir al gran número de personas es vivir comparado con el hermano, ¿sí? Mira que tu hermano le va mejor en la escuela, mira que tu hermano es mejor en deportes, mira que tu hermano o tu hermana tiene más éxito con determinadas cosas, ¿sí? Hola, Anita.
Hola.
¿Cómo estás, bella?
¡Feliz año!
¡Feliz Bien. Año! ¡Feliz año! Bueno, estamos acá. La otra parte de la clase la miras por el video. ¿Ok? Estamos hablando de creencias limitadoras y creencias posibilitadoras. Así que de una serie de ideas que yo puse, estamos hablando ahora con Jorge de a él que creencias limitadoras le han venido sucediendo a lo largo de su historia, que siente que lo han obstaculizado en aquellas cosas que quiere lograr, ¿sí? Y hablábamos, justamente yo estaba hablando de un tema importante que él trajo, esa comparación que a veces hacen los padres, que los profesores en las escuelas también hacen muy frecuentemente, es eso de fulanito puede más que vos. Nunca lo vas a lograr en fútbol, por ejemplo, el arquero es mejor que otros chicos, ¿no? O nunca vas a correr lo suficiente. O, por ejemplo, también tu hermano o tu hermana lograron ese éxito que nosotros esperábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente, la creencia es, la gente tiene que ser exitosa. La creencia es el éxito igual a determinadas beneficios en la vida, dinero, buena posición, etcétera. Entonces, desde la familia, nosotros vamos creciendo o incorporando creencias acerca de el éxito, el dinero, el físico, ¿sí? La sociedad va imponiendo creencias. ¿Por qué? Porque esas creencias también, dentro de muchas otras resultados, implica tratar de cambiar. Y en el tratar de cambiar, hay todo lo que toda la estrategia de marketing que conocemos, de perfumes, de alimentación, de escuelas, de deportes, de academias, de baile, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están las creencias limitadoras. No es que sean malas, no es que sean, que te vayan a marcar en la vida. La idea del taller es esto, identificarlas y traerlas al consciente para de ahí sí trabajarlas. Paula, ¿vos nos querés compartir algunas ideas limitadoras que sientes que te han ocurrido o que has identificado? Paula. Bueno, no contesta ahora Paula. Anita, ¿qué creencias limitadoras crees que te vienen?
Yo creo que yo traigo muchas sobre el tema del éxito. Y entonces ahí me, como que me perdí en muchas cosas de trabajar, trabajar, trabajar y olvidarme de mi persona.
Bien. ¿Y cómo la has trabajado? ¿Cómo te has dado cuenta y transformado?
Creo que hasta con los pasos, hasta el paso de los años, donde pues vas madurando, vas escuchando, e incluso ahora en esta formación de coaching, ¿no? Y te das cuenta que, o bueno, yo me he dado cuenta que he dejado muchas cosas a un lado por ir en busca de eso que tanto me metí, no sé si desde la escuela, si de los medios de comunicación, si de mi familia o fue todo el entorno, pero fue eso, ¿no? El como el atesorar cosas y el que eso era como el éxito, el tener bienes. Cuando es tan complicado tener, porque la vida es muy cara, entonces creo que puedes vivir al tiempo que puedes ir teniendo. Y creo que perdí oportunidades de vida por eso. Así bien, lo veo yo.
Acá yo, por ejemplo, estoy escuchando justamente en tu diálogo, escucho creencias limitadoras. ¿Por qué? Porque decir que tener dinero es difícil ya se va convirtiendo en una creencia limitadora. Porque si bien es, no es fácil, pero si yo lo sigo mencionando como algo difícil, va a ser difícil. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosita acá. Si nosotros tenemos la creencia limitadora incorporada, nos condiciona en eso que creemos, ¿sí? La tenemos tan arraigada y desgraciadamente se potencia cuando vemos el monedero, vemos la billetera y que no hay suficiente dinero, se potencia. Pero ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos el diálogo interno, sobre todo el diálogo interno, cambiamos las palabras, vamos a generar, liberar energía, porque es energía, para que el dinero venga, ¿sí? Quizás no nos damos cuenta que viene porque quisiéramos tenerlo todo ya atesorado en una cuenta bancaria. Pero el dinero puede venir desde otras fuentes de economía, ¿no? Ahora, sí, el obligarte a ser exitosa de alguna manera y tener que cumplir con eso, fue tal vez ese combo que decís, familia, sociedad, medios de comunicación, incluso uno mismo, que se obliga a trabajar todo el tiempo por ese éxito, que quizás es un éxito que no te da toda la felicidad que estás buscando, ¿sí? Que toda la felicidad, en primera, recordemos la última, el último taller, esa felicidad no está ahí para que la alcancemos, está en el día a día. Pero ¿cómo le voy a permitir a la felicidad que esté si en el día a día yo digo tengo? Otras palabras que nos llevan a tener creencias limitadoras son, por ejemplo, debo adelgazar, tengo que matarme trabajando, siendo que lo posibilitador sería disfruto mi trabajo, soy feliz en mi trabajo, nunca voy a poder tener novia, novio, pareja, jamás voy a poder viajar. Muchas veces decimos, no, nunca me va a alcanzar para poder viajar, entonces lo descarto de mi vida. Nunca voy a poder ser gerente, nunca voy a ganar lo suficiente, nadie me quiere, no tengo dinero, no soy bello, bella, de acuerdo a qué estándar de belleza estamos pensando. Hay que esforzarse para ganar dinero, ¿sí? Cuando también el ganar dinero podría ser un medio, de una forma de diversión, de disfrute, de encontrarle la vuelta a ese generar dinero. No soy capaz, y en este no soy capaz, bueno, se incluyen muchas cosas, desde no soy capaz, por ejemplo, de manejar, de ser bueno con los números, de manejar una tecnología, de manejar el celular. O sea, ¿cuánta gente mayor tiene la creencia de que no es capaz de manejar el celular? ¿Sí? Y nos cerramos con esa idea, nos quedamos ahí anclados, nos quedamos, básicamente se llamaría también en coaching, en nuestra zona de confort. No lo merezco, ¿sí? Sí, pero no me alcanza. Muchas veces sí, sí quiero hacer esto, pero no me alcanza. Sí, quiero estudiar, pero no me alcanza. Sí, quiero viajar, pero no me alcanza. Hasta acá vimos, digamos, la primera parte, que sería la creencia limitadora. Ahora, ¿cómo la rompemos? ¿Cómo la eliminamos? ¿O cómo la trabajamos para pasar a la creencia posibilitadora? Eric Hoffman, que tiene el libro de las creencias limitadoras, habla de un método que se llama ITCL, que significa identificar y transformar creencias limitadoras. Bueno, él habla de que el primer paso fundamental es reconocerlas, identificarlas, ¿sí? ¿Cómo las identificamos? A través de nuestro día a día y a través de escucharnos o escuchar en los demás esas creencias limitadoras. De ahí, por ejemplo, el extracto que puse de la peli Encanto, ¿cuál era la creencia de la familia? Luego te la paso la peli, Ana. Pero si se fijan, la creencia en esa familia es que cada uno de los integrantes tenía que tener un don especial para pertenecer a la familia madrigal. Y la abuela era así como la matriarca de la familia y la que designaba quién tenía ese poder y quién era parte de la familia y cómo tenían que ser los integrantes de la familia. La linda, la fuerte, el que habla con los animales, la buena cocinera, que era la mamá. Y a esta chiquita, Mirabel, no le tocó, o se cree que no le tocó, un poder, una característica. Y entonces cuando ella vive como siempre alejada de la familia, y cuando empieza a romper sus creencias de que ella no puede, se da cuenta de que sí puede. de que puede más que las demás. ¿Por qué? Porque tenía que romper con ese estigma de la familia de somos perfectos, de somos los que crean poder en este pueblo, ¿sí? Y ahí es donde se crea la grieta entre la mujer mayor, que por la edad, por la cultura, por la misma dinámica familiar, se crean estas estructuras, ¿sí? Entonces, este ejemplo, lo traje como ejemplo para revisar en nuestra familia las estructuras que se vienen manejando. El no usar, por ejemplo, en la familia que la mujer no usa minifalda, la mujer se tiene que casar y cuidar a sus hijos, el hombre es el que trae el dinero a la casa, la mujer no logra puestos gerenciales. Luego, muchas veces, y si se fijan a lo largo de la historia, es toda esta cuestión de la libertad sexual, toda esta cuestión de la libertad en cuanto a la mujer, ¿sí? El respeto a la mujer, el cuidado, la no violencia. Esas son creencias limitadoras a nivel global o a nivel social, ¿sí? Bueno, identificamos nuestra creencia. Para identificar nuestra creencia se recomienda hacer un listado de esas creencias. ¿Y cómo hacemos ese listado? Definitivamente, como en todas las clases hablamos, hay que autoconocernos, hay que escucharnos, hay que manejar ese diálogo interno, reflexionar, tener momentos de autoconocimiento, de autorreflexión, de escuchar los diálogos que tenemos y sobre todo cuando yo digo no puedo, no sé, no me sale, estoy destinada o destinado a esto, ahí son las alarmas de esto es una creencia que me está limitando. Otra forma de identificarlo es ver qué obstáculo me está sucediendo en este momento y de dónde viene ese obstáculo, ¿sí? Y luego viene este proceso de transformación, que es cuando ya aprendí, ya me di cuenta de la creencia y tengo la posibilidad de modificarla. En este proceso de transformación es el más difícil, porque ¿cómo me saco una creencia con la que he vivido toda mi vida? ¿Sí? ¿Cómo rompo esta creencia que tal vez me tiene también anclada a mi familia, a que no, al este reconocimiento social, familiar y personal? ¿Cómo rompo con estas creencias? Entonces, este trabajo de transformación es el que muchas veces realizamos con una sesión de coaching, con un curso de coaching, ¿sí? Hacernos cargo de que si esas creencias no nos están permitiendo lograr nuestra felicidad, por más que sea cumplir con el mandato familiar, con el mandato social, no nos está haciendo felices. Entonces, ¿cómo puedo elegir lo que sí quiero? ¿Sí? Mis tendencias, mis ideologías, el trabajo que me gusta, el horario de trabajo que me facilite o que me acomode, el si quiero casarme, no quiero casarme, en fin, todas estas creencias que tenemos acerca de lo social, de lo ser bien aceptado, lo políticamente correcto, ahí está esta transformación. Requiere valor, ¿sí? Ahora, ¿en dónde están esas creencias para que las vayamos escuchando? ¿Se acuerdan ustedes que el taller pasado hablamos también del ser, el hacer y el tener? ¿Sí? Que es la triada que revisamos en coaching para procesar estos cambios. Por ejemplo, en el ser, todas las afirmaciones que nosotros somos desde el soy, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la autoestima, con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Soy egoísta, egocéntrico, tacaño, ¿sí? Y cualquier otra forma de juicio que hacemos de nosotros mismos, juicio negativo, ¿sí? No soy bello, no soy fuerte, gordo, flaco, alto, bajo, ¿sí? Soy malhumorado, soy igual que mi familia, igual que el abuelo, igual que el papá, igual que la mamá, ¿sí? Tengo este carácter muchas veces que decimos, el carácter viene de mi familia, Así era mi papá, mi mamá, así me educaron y así soy. ¿Sí? Entonces, fijarnos o tener alarmas con estas palabras. ¿Sí? En el hacer, ¿qué palabras me digo cuando trabajo el hacer? Número uno, no sé. ¿Sí? No puedo, es muy difícil, no se me da, y esto lo pasamos más bien al lenguaje coloquial, no se me da, soy re bruto, re bestia, re tonto, re incapaz, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos qué tonta que soy, qué inepta que soy, qué inútil que soy? Y nos las decimos, y desgraciada o afortunadamente, recuerden ustedes que siempre que decimos algo, lo decimos para algo o por algo. Si se queda en nuestra palabra, también se pasa a la emoción y también se pasa a la acción. Prefiero ser de bajo perfil. En vez de exponerme al éxito, mejor me quedo donde estoy, mejor me quedo callado, mejor no pido. Soy desordenado, ¿sí? Y así soy. Así me hicieron, así crecí y así soy. Entonces vivo con los cajones desordenados, mi auto desordenado, mis archivos desordenados. Y en el tener, merezco menos, no merezco esta relación, la gente me envidia, entonces mejor no tengo dinero, siempre fui pobre y así voy a morir, o así vamos a morir, esta familia es de pobres. ¿Por qué? Porque tener dinero no está bueno o no es para nosotros. Otras que en este momento también se me vienen ocurriendo es, por ejemplo, en el hacer, no soy buen vendedor o vendedora, no soy bueno en las redes sociales, no estoy capacitado para, el estudio a esta edad ya no da, ¿no? Entonces, ahí están esas creencias. ¿Cómo voy a ponerme a estudiar ahora a los 60 años? ¿Cómo voy a poder hacer un curso en este momento? No tengo tiempo, no tengo ganas, no sé, me siento desmotivado, etc. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Fíjense los siguientes pasos. Primer paso, identifico. Van a escribir de tarea una lista de más o menos 50 o 100 creencias limitadoras que identifiquen en su vida. ¿Sí? Todas las que se les ocurra. Segundo paso, está dividido en dos. Primero me concientizo, que es cuando escribo y me doy cuenta de cuántas digo en el día, en la semana, en el mes. ¿Con quién las digo? ¿Con mi familia de confianza o con mis compañeros o con mis amistades? Y en la otra parte del segundo paso es internalización, ¿sí? Siempre hablar en primera persona y no en el se puede, ves que a veces pasa. Nosotros tendemos mucho a hablar así como en tercera persona, algo que me pasa a mí, lo ponemos así como en el exterior. Entonces, cuando hablemos de la creencia limitadora, pongámosle yo siento que, creo que pasa, yo me lo adjudico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este lenguaje yo me voy a hacer cargo de mis emociones, de mi lenguaje, de las cosas que me pasan a mí y que no pasan mágicamente. No hay un destino, no es me tocó ser pobre o me tocó ser incapaz, ¿no? O nunca pude porque no me tocó aprender. Entonces, esta parte de internalización es importante. El tercer paso sería la transformación. ¿Cuál es esa creencia limitante exactamente opuesta? ¿Sí? Y acá hay unas preguntas que me puedo hacer cuando analizo la creencia limitadora. ¿Qué pruebas tengo para creer que esto sucede así o va a suceder así o se va a quedar así para siempre? ¿Qué probabilidades existe de que siempre pase de la misma forma? ¿Sí? Y acá es, bueno, en todas estas veces que me he equivocado en utilizar el Excel, alguna me salió bien. Entonces, identificar las que sí me salen bien. ¿Y qué es lo peor que me podría pasar si intentara de otra forma hacer las cosas? Frente a cualquier objetivo o situación, ¿sí? Pensemos que es subjetivo y cambiemos la estructura del lenguaje, la estructura de la palabra. El cuarto paso sería el resultado como creencia limitadora. Voy a poner acá unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, no voy a encontrar trabajo con tanta competencia. Cambiándola, el diálogo sería, voy a encontrar trabajo, ya lo he encontrado antes y aunque haya muchas candidaturas, yo tengo la preparación, yo tengo la posibilidad, ¿sí? Siempre hay un universo que me va a ofrecer lo que yo necesito. Otra es imposible conseguir trabajo hoy en día. ¿Por qué? Porque la situación económica, el coronavirus, cerraron empresas. Es posible encontrar trabajo hoy en día. ¿Por qué? Porque si me meto a las páginas de Boomerang y de búsqueda laboral, hay búsquedas, ¿sí? Entonces, si yo me quedo sentada diciendo que no hay trabajo, no voy a cambiar la creencia. Si yo me muevo y busco, seguro voy a encontrar trabajo. No me considero válido o no me considero apto para ese trabajo. Me considero válido para ese trabajo porque estudié, me preparé, me capacité, ya lo hice antes, lo hice de otra manera, pero me salía. No me merezco el reconocimiento laboral. La creencia posibilitadora o la afirmación a lo que lo voy a cambiar es merezco ese reconocimiento. ¿Por qué lo merezco? Porque lo trabajé, porque lo hice, porque me he esforzado mucho, porque tengo los resultados por escrito, porque las ventas aumentaron de tanto porcentaje a otro tanto, porque mis vendedores están contentos. No voy a conseguir pareja nunca. Voy a conseguir pareja y voy a declarar que busco pareja. Claro, porque si me quedo sentada en mi casa que me toque el timbre, no lo voy a lograr. Preguntarme qué es lo que me tiene descontento en mi vida. Ahí también voy a encontrar la creencia limitadora y de dónde vienen mis pensamientos. Si ustedes se acuerdan, quienes están estudiando coaching, una de las preguntas que le hacemos al coachee cuando emiten este tipo de creencias o de juicios es, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Quién te lo dijo? ¿Es totalmente cierto? ¿Te ha pasado siempre? ¿O ha habido ocasiones en las que no te pasó de esta manera? ¿Sí? Bueno, en resumen, ¿cómo vamos a transformar estas creencias? Pensar que no todo es definitivo, que hay muchos cambios en el universo, que nuestra mente y nuestro lenguaje y nuestras emociones pueden trabajar esas creencias, que no tenemos que estar anclados para tener el reconocimiento de nuestra familia, ¿sí? Ese es el principal punto que tendríamos que trabajar, que el cambiar no va a hacer que nos quieran más o nos quieran menos, o nos acepten o no nos acepten. Y esto también lo podemos, y sería obligatorio, transmitirlo a nuestros hijos. Transmitirlo en las sesiones de coaching, transmitirlo en los talleres. ¿Por qué? Porque en la medida en que el ser humano aprenda a cambiar su lenguaje, vamos a vivir en mayor bienestar, en mayor felicidad, en mayor satisfacción. ¿Sí? Entonces, siempre que me pase un paradigma, un modelo mental que me limite ante algo que quiero hacer o decir o proponer, pensar qué me está limitando, de dónde viene esta creencia, dónde la aprendí, quién me la dijo o a quién le pasó, que yo creo que me puede pasar igual. ¿Sí? Bueno, hasta acá termina la clase, el taller. Ahora, trabajo personal. ¿Alguien de ustedes, cómo les fue haciendo clic este cambio de creencia imposibilitadora o limitadora a creencia posibilitadora. Anita o Jorge, porque Paula no puede participar porque está trabajando, así es que está escuchando la clase únicamente.
Pues yo noté muchas creencias cuando tenías la lista de creencias y yo casi me meto dentro de la computadora.
Bueno.
Esas 50 que hay ahí, van a salir mil.
El libro de Eric Hoffman, que está en, o sea, está en internet, lo pueden bajar de internet. Habla de
Hoffman con doble F. Hoffman.
Te lo voy a escribir acá. Hoffman.
Hoffman.
Sí. De hecho, es una lectura obligada para coaching. Y además, si lo leen, hay mucho para coaching, para hacer sesiones de coaching, por cierto.
Ah, sí.
Así es. Sí. Hay muchas preguntas, ¿sí? Que pueden hacer en coaching.
Ok.
Bueno, entonces, Anita, vos, tú encontraste muchas ideas, muchas creencias. La idea es identificarlas, ¿sí? Ponerte un cuaderno especial para creencias limitadoras. Escribirlas y transformarlas en si puedo, si me pasa, si lo merezco, si soy capaz, si tengo la posibilidad, todo en positivo. Pero además de ponerlo en positivo, hay que trabajarlo, hay que incorporarlo en nuestra vida diaria. Hay que todos los días trabajar en él, si puedo, verme en el espejo, meditar, hacer ejercicio, hacer algo que te saque de la creencia imposibilitadora y te lleve a la, digo, que te saque de la limitadora y te lleve a la posibilitadora. Si no sé nadar, me hago el hábito de ir a pedir una clase de natación y aprender a nadar. Si no sé cocinar, aprendo a cocinar. Tutorial, profesores, clases. ¿Cómo romper esta idea del éxito en tu caso? Bueno, ¿qué gano con el éxito? ¿Quién me quiere con el éxito? ¿Quién me acepta con el éxito? Ahora, ¿cómo sería Anita sin éxito? Viviendo y disfrutando lo que hago, pero sin tener que obligarme a ese éxito. Y sobre todo pensar, ¿qué es el éxito para mí? Porque para mí puede ser ganar mucho dinero, tener casas, tener propiedades, tener un montón de cosas. Para otros, el éxito puede ser viajar de mochila, ¿sí? O ser mamá, o tener, cuidar plantas y no dedicarme ni al matrimonio, ni a la maternidad, ni a nada que me obligue a hacer otras cosas que no quiero hacer, que no deseo. Jorge, nosotros hemos tenido conversaciones y hemos hablado de esas creencias limitadoras.
Sí, así es. Bueno, estaba escuchando la clase. Bueno, todos esos pensamientos y creencias limitantes que has expuesto como ejemplo, que en realidad tal parece que estas ideas impuestas de generaciones vienen a sí mismo de generación en generación. Porque
se te escucha un poquito bajo él.
Tal parece que esas inquietudes son universales. Pero lo que sí me agradó y me gustó profundamente es en el resumen donde explicas el no creer en ese pensamiento. No creas en el pensamiento. Pregúntate el por qué ese pensamiento. O sea, y es bastante desarrollador internamente. Uh-huh. Porque de esa manera se está matando esa herencia generacional de ideas impuestas.
Exacto.
Se está convirtiendo ya en algo actual conforme a mi forma de éxito, porque el éxito es relativo, como le estaba explicando, porque el éxito es diferente para cada persona, pero en lo común, en el común denominador de los pensamientos internos, estimo que el éxito viene a ser en la cualidad interna de uno, donde uno se siente bien, y más no un éxito social, ¿no? Un éxito hacia la sociedad, más claro. Sí un éxito personal, un éxito de logro, de logro individual. Con un logro individual podemos proyectarnos a la sociedad de una manera más positiva, más amena, empoderado en uno mismo, brindar al resto lo que uno realmente tiene adentro.
Claro, claro. Fíjate cómo hablas en tercera persona. Te voy a pedir de tarea que hables en primera persona. ¿Sí? Okay. Esto que dices, el ser humano, la sociedad, están acostumbrados, ¿no? Hay que hablarlo en primera persona. Ahí está el identificar y el incorporar, ¿sí? La creencia. Porque si no la tiro a la afuera y no me la incorporo a mí, y en realidad el taller y la lectura es para trabajar con uno mismo, ¿sí? Entonces, si yo hablo él afuera, el éxito, lo que la gente dice, no. En mi familia, por ejemplo, puedes decir, en mi familia hubo tantas creencias de que el éxito era tal cosa, o que los hermanos tenían que llevar el negocio, ¿sí? Que había que estudiar ingeniería agropecuaria. ¿Qué estudiaste? Ingeniería agropecuaria para seguir con el negocio familiar. ¿Cuándo eso era realmente lo que uno quería? ¿Eso era realmente lo que querías en tu vida o hoy quieres en tu vida? Pero siempre ponerlo en primera persona es fundamental en esto de las creencias limitadoras, ponértelas en primera persona, porque no funciona energéticamente. Y en tu cerebro no funciona romper la creencia si no me la incorporo. ¿Sí? Es como cuando hablamos de las sombras. Si yo no reconozco la sombra, no la voy a poder trabajar. ¿Sí? Si yo no la traigo al consciente, mi enojo, mi envidia, mi egoísmo, mi avaricia, lo que ustedes quieran. Si yo no la traigo al consciente, no la puedo trabajar. ¿Por qué? Porque se queda ahí, incorporada en mi cabeza, en mi cerebro, en mi disco duro. Fíjense ustedes, imagínense la computadora, que a lo largo de esa historia fueron ustedes guardando en carpetitas todos esos aprendizajes, todas esas creencias que puso mamá, papá, la familia, el abuelo, la abuela, la misma sociedad, la misma cultura, ¿sí? El decir, por ejemplo, Latinoamérica, todos somos pobres. El primer mundo, fíjense que siempre, el primer mundo, el tercer mundo, ¿no? Bueno, incorporarlas implica traer a mí lo que tengo que trabajar. Y eso está en mi cerebro, está en mi computadora. Cuando yo lo traigo, por ejemplo, si ustedes lo guardaron en el disco C de la computadora, ¿cómo lo puedo pasar a mi archivo principal? En vez de haberlo guardado en el disco C o en el disco D, ¿cómo lo traigo al pendrive para llevármelo y trabajarlo en otro lado? ¿Sí? ¿Cómo borro todos esos archivos que hoy ya no me sirven? Todas esas creencias que son como un traje que hoy ya no me queda. Ya, me sirvieron en una época, tal vez sí. Pero hoy por hoy ya no me son útiles. Ya me estorban. Ya me provocan obstáculos. Entonces tiro ese vestido o tiro esos archivos, los saco de mi computadora y vacío el disco. ¿Sí? Y entonces ahora alimento la computadora con creencias nuevas y están ahí y quedan ya grabadas en mi computadora. Entonces, en el momento en que yo quiero usar Zoom, ya quedó ahí. En el momento en que yo quiero usar el Excel, ya quedó ahí. ¿Sí? ¿Queda claro el ejemplo?
Sí, totalmente.
Me encantó.
Bueno.
Porque es mi estado actual. O sea, de verdad quisiera agarrar así, sacarme el disco duro y tirarlo a la basura.
Bueno, fíjate.
Y meterle otro nuevo.
Entonces, la afirmación es: Joanita, saco ese disco duro y meto nueva información. ¿Sí? Bueno. Chicos, los
seguiré
tengo que dejar.
Trabajando en ello.
Prometido, comprometido.
Una apreciación de lo que acabas de decir. Si es que no asumimos.
No se te oye,
no te escuchamos, Jorge.
Si es que no asumimos, si es que no asumimos el pensamiento limitante como en primera persona, sino en tercera persona, simplemente no somos protagonistas. O sea, estamos viéndolo de manera textual.
Discúlpanos, pero no te escuchamos, Jorge. Pégate más el celular.
Hablar en tercera persona, no, o sea, uno no es responsable de lo que del cambio que quiere hacer, simplemente lo ve de lejos y no como protagonista de un cambio.
Exacto, exacto, como protagonista de una transformación.
Así
¿Sí?
Es, sí.
Entonces, recordemos identificar, incorporar y transformar. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la presencia en este sábado por la tarde. que les vaya muy bien, que tengan mucha suerte. Nos vemos seguramente el próximo mes con otro taller. Espero yo siempre talleres para que nos sirvan para la vida cotidiana, para el día a día, bajar el coaching al día a día. Y bueno, les deseo mucha suerte en todo lo que tengan este año. Espero que con mucho gusto me digan o me cuenten cuando ya se van a certificar.
Muchas gracias, Ángeles. Un gusto
verte. Bueno, gracias, Anita. Leí tu mensaje y traté de eliminar palabras, pero me encanta que lo lean. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima, el próximo mes. Chao.
Feliz día. Bye. Bye.